Estamos en comunicación telefónica ahora con la licenciada Agustina Achu Díaz, a quien tenemos el gusto de saludar en este día tan especial, 3 de junio, un nuevo aniversario, por así decirlo, de este movimiento que comenzó allá por el 2015 con la búsqueda justamente de protestar, de alzar la voz y de hacer referencia a la violencia machista que vivimos en la Argentina. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la comunicación, el contacto y darle en este día espacio a este tema.
Bueno, muchas gracias a vos. Justamente queríamos consultarte sobre este movimiento que, si bien en la Argentina tiene más de 30 años y que, si me permitís, creo que se remonta a la época de Evita, que creo que fue una de las primeras feministas dentro de lo que fue esa época, ¿no? Pero bueno, que después fue evolucionando, sin lugar a dudas, pero que desde el 2015 hubo un quiebre en la sociedad argentina.
Sí, como vos decís, yo creo que todo lo que tiene que ver con las luchas por la igualdad, digamos, vienen ya en origen, incluso antes que seamos un país independiente, ¿no? Quizás no con el nombre de feminismo, pero sí lo cierto es que ha habido mujeres que han luchado y batallado por los derechos, no solo de las mujeres, sino los derechos por la justicia social en general desde hace mucho tiempo, y tenemos guerreras de la independencia, ¿no? Un montón de relatos, historia que por ahí también, por el lugar de ocultamiento que ha tenido la mujer, no conocemos tanto, pero creo que viene larga data. Después, con la llegada de los movimientos socialistas y anarquistas a nuestro país a fines del siglo XIX, la temática de género empezó a ocupar un rol mucho más activo y de más denuncia. Uh-huh. Ahí ya a principios del siglo XX surge todo el movimiento del sufragismo, que, como vos decís, con la figura de Eva Perón se logra el sufragio femenino, ¿no? De casi 30 años después de que surgiera la ley de sufragio obligatorio en nuestro país. Uh-huh. Y a partir de entonces, bueno, permanentemente las mujeres han tratado de poner en agenda temáticas que todas, revisando nuestra historia personal, podemos encontrar algún grado de discriminación, de minimización, de violencia, de abuso. Y bueno, un poco la emergencia de Ni Una Menos, que fue un movimiento además hiper horizontal y espontáneo, uh-huh, tuvo que ver como no darle una categoría política al hartazgo, ¿no? Diciendo, bueno, estamos cansadas de que todos los días muera una de nosotras de manera violenta por el hecho de ser mujer, estamos cansadas de la violencia con la que habitamos el espacio público, cansadas de la violencia con la que nos encontramos al interior de nuestras propias familias y casas. Uh-huh. Y bueno, y a partir de entonces me parece que ha cobrado como un nuevo vigor, ¿no?, el movimiento feminista, que bueno, permanentemente se reactualiza y trata de ir sumando nuevas consignas y nuevas batallas.
Uh-huh. Y a todo esto, digamos, en nuestra provincia, una provincia que venía en algunas ciudades principalmente bastante dormida con respecto a este tema, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Somos un país federal, pero la mayoría de las cosas casi siempre pasan en Buenos Aires, y no sé si en esto vas a coincidir conmigo, pero con respecto al movimiento feminista o al movimiento en lucha y para bregar justamente por los derechos de las mujeres en una sociedad que no sea violenta y demás, Entre Ríos estaba un poco dormida hasta que llegó el 2017 y tuvimos que lamentar el femicidio de Micaela García.
Sí, yo creo que por ahí lo que pasa es que lo que sucede en Buenos Aires es que todo toma otra resonancia, ¿no? Uh-huh. Que no significa que no haya mucha lucha y mucha historia y mucho por contar desde nuestros pagos. Pero sí es cierto que por ahí, bueno, acá adquieren las manifestaciones públicas una masividad que por ahí allá no. Uh-huh. Pero creo que si nos ponemos a revisar podemos llegar a encontrar un montón de hilos, ¿no?, en esta lucha, no solamente en nuestra provincia, sino en todas las provincias del país. Pero sí es cierto que lo de Mica irrumpió para siempre en nuestra biografía personal y en nuestra biografía social como sociedad entrerriana y como sociedad argentina, me atrevo a decir también, porque uh-huh, paradójicamente Mica, además de ser una militante social, una militante territorial y una militante política a su corta edad, también era activamente una militante del movimiento Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco Mica nos hizo sentir Y en lo inmediato, cuando todos supimos del caso, nos hizo sentir muy vulnerables a todas. Pero también por otro lado, después me parece que esa tristeza y ese profundo dolor por la injusticia que nos hizo sentir el femicidio de Micaela, inmediatamente por su forma de vivir, nos empezó a transmitir otra cosa, ¿no? Nos empezó a transmitir su esencia. Nosotros siempre desde la Fundación Micaela García La Negra, en donde participo y trabajo con sus papás, con su abuela y con compañeras y voluntarias, siempre decimos que Mica nos enseñó que seremos recordados y recordados por la forma en la que elegimos vivir y no por la forma en la que quizás alguien pueda arrebatarnos la vida. Y bueno, un poco eso nos motiva, ¿no? Y bueno, la vida de Mica fue una vida de lucha, de esfuerzo, de convicción, de compromiso. Así que es un poco redoblar la apuesta, pero sí es cierto que creo que Mica marcó un antes y un después, ¿no? Especialmente para nuestra provincia.
Recién mencionabas la Fundación Micaela, y también gracias a toda esta, a no dejar, digamos, que todo termine ahí y de tomar el guante y seguir con la lucha, seguir con sus sueños, ¿por qué no? Y también con su proyecto, que era buscar o lograr una sociedad más igualitaria, se lleva adelante una de las leyes más importantes que tenemos a nivel país, que de hecho entiendo que la semana pasada alcanzó a todo el territorio nacional, que es la Ley Micaela.
Sí, exactamente. En realidad, la ley Micaela era una deuda y el femicidio de Mica lo manifestó, ¿no? Recordemos que Mica fue violada y asesinada por una persona que tenía dos condenas por violación y que a pesar de todo, una serie de informes desfavorables del sistema penitenciario, el juez Carlos Rossi, de manera arbitraria, decidió dejar en libertad a Warner. Lo cierto que no había ningún control sobre él. Y también lo cierto es que menos de 24 horas del femicidio de Micaela, un papá de la ciudad de Gualeguay se acerca a denunciar a Warner por haber intentado abusar de su hija, y el policía que lo recibe no toma la denuncia y le dice que vuelva el día lunes. Si esa denuncia hubiera sido tomada, viendo los antecedentes de Warner esa noche hubiera quedado detenido y no se encontraba con Micaela. Esto lo que nos lleva es a, como el caso de Micaela, hay tantos cientos de casos que nos llevan a ver que cuando quienes actúan en nombre del Estado no tienen formación en perspectiva de género, proceden mal y el Estado termina siendo tremendamente ineficiente en la protección de la vida y de la dignidad de las mujeres. Nuestro país, desde la reforma constitucional del 94, le ha dado rango constitucional a la Convención de Belén do Pará y a la CEDAW, que son tratados internacionales que hablan sobre los derechos de las mujeres y que establecen la necesidad de que los estados se capaciten, pero sin embargo eso de hecho no había pasado, ¿no? Y bueno, la ley nacional que se sancionó en diciembre del 2018 lo que establece es esta obligatoriedad de formación en perspectiva de género para todos los poderes del Estado, para todas las personas que los componen en todas sus jerarquías, pero claro, es a nivel nacional, ¿no? Entonces cada una de las provincias para que sus burocracias estatales, provinciales, también se capaciten de manera obligatoria, fueron poco a poco adhiriendo y como vos decías, la semana pasada finalmente adhirió la última de las provincias que fue Tucumán.
Bien, esto también forma parte de todo un trabajo de campo que han llevado adelante, entiendo que hace ya varios meses, con Yuyo García, ¿verdad? Estuvieron recorriendo el país, llevando un poco la iniciativa y contando de qué se trataba.
Sí, la verdad que ha sido una experiencia de vida, un regalo para mí de vida, de Micaela, de la militancia, de sus papás, Yuyo y Andrea, que son realmente personas extraordinarias. Y un poco, si bien la ley había salido, faltaba, ¿no?, esta voluntad política de, como decimos nosotros, de militar, ¿no?, para que realmente además la ley no quede en una carta de buena intención, ¿no?, sino que realmente sea una herramienta para transformar, para obligar al Estado a transformarse y de esa manera transformar las prácticas del Estado que hoy por hoy siguen siendo ineficientes en la protección de la vida de las mujeres. Así que sí, la Fundación en el transcurso solo del año pasado recorrió más de 14 provincias, más de 150 municipios, un gran número de universidades públicas también que también han adherido a esto. Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Ahora en el marco de la pandemia, obviamente, bueno, apostando un poco más a la virtualidad y demás, pero con muchos proyectos en carpetas para lo que se viene, porque también entendemos que el testimonio de Mica y el testimonio a través de sus papás y el ejemplo, ¿no?, de lucha por la justicia que han llevado sus padres, creyendo en la transformación social, creyendo en que las cosas pueden ser mejores más allá de que su hija les fue arrebatada, la verdad que nos deja una enseñanza como sociedad tremenda y también nos exhorta a, y ellos no pierden el optimismo, ya no teniendo Mica con ellos, nosotros no tenemos ningún tipo de justificativo para no ser optimistas y no comprometernos en esta causa.
Hoy decías, bueno, en realidad recién mencionabas esto de la cuarentena y demás, hoy no se puede marchar, lamentablemente, será a través de redes sociales seguramente, pero también hay un dato que me llama mucho la atención y que me preocupa, porque digo, todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha hecho, y sin embargo todavía falta, ¿no? En enero de este año se instrumentó el Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad de la Nación, lo cual eso es un gran paso a nivel nacional por los recursos y demás, pero también pienso y digo, desde que arrancó el confinamiento hasta ahora, la cantidad o los números de denuncias por maltrato y abuso han aumentado, y digo, ¿qué pasa con esta sociedad que sigue siendo violenta?
Sí, la verdad que claramente la violencia contra las mujeres es histórica y es estructural, ¿no? Y es muy loco porque en realidad todas las mujeres habitamos el espacio público con bastante temor. Uh-huh. Y cualquier mujer se pone a pensar cuándo fue la primera vez que le gritaron obscenidades en la calle, probablemente se diga que tenían entre 8 y 10 años. Desde ese lugar nosotras habitamos el espacio público, ¿no? El miedo a la noche, el miedo a la calle, el miedo a la violación, el miedo al agravio, el miedo a cómo vestirnos, como si acaso eso pudiera ponernos en riesgo frente a lo público. Pero lo cierto es que además de que en el ámbito público vivimos con mayor presión y más miedo, lo cierto es que las mayores tasas de violencia se dan también al interior de nuestro hogar, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿dónde sentirnos seguras? Alrededor de los 60% de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima o en la vivienda de la pareja de la víctima. La mayoría de los femicidios son vinculares, es decir, parejas, exparejas, novios o familiares. El caso de Micaela no deja de ser de los casos de tipo excepcionales, que más o menos rondan menos del 5% de los femicidios, es decir, que no haya ningún tipo de vínculo y que sea un femicidio, entre comillas, al azar.
Claro.
Entonces, bueno, ¿no? Como vos decías, claramente esto lo que demuestra es que hay algo mucho más estructural. También es cierto que cuando uno analiza históricamente los procesos sociales de conquista de derechos, siempre frente a los movimientos que buscan transformar el orden de las cosas, aparece también como un recrudecimiento de la violencia. Uh-huh. Hemos visto cuando, no sé, luchas indígenas y que después aparecen grupos raciales, lo mismo con luchas por los movimientos de la población afrodescendiente y después hay asesinatos a los líderes de estos grupos. Digo, ¿no? Creo que con el movimiento feminista pasa un poco esto. Ver que el movimiento feminista crece y va generando opinión pública favorable, me parece que ahí genera como un resorte no conservador sobre algunos sectores que tratan como ir para atrás en esto. Lo cierto es que me parece que acá lo más importante es revisar cada uno de nosotros y nosotras cuáles son las conductas que siguen legitimando o reproduciendo la violencia. Y acá digo todos y todas porque realmente las mujeres también muchas veces sí reproducimos la violencia, ¿no?
Sí,
esto
sí
de luchar por ni una menos no es para nada una guerra sexista, no es para nada una cuestión revanchista. Se trata de construir un orden social en donde todos seamos un poco más libres y un poco más iguales y donde realmente las mujeres tengamos más posibilidades de habitar la vida de manera más digna y sin tener que transitar por tantas experiencias dolorosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, se trata de eso, me parece que es importante remarcarlo y de hecho nosotros insistimos mucho desde la Fundación Micaela con esto porque, bueno, de hecho su papá es un gran luchador por todo esto y a veces nos reímos porque Micaela era una polvorita, ¿no? Entonces cuenta Yuyo que cuando Micaela volvía a la casa donde ellos viven en Colón, desde Gualeguay donde ella estudiaba, Yuyo, su papá, le ponía en la heladera un cartelito que decía ni uno menos y le dibujaba un muñequito. Entonces ella se enfurecía y le arrancaba el papelito y bueno, y la cargaba, ¿no? Y Micaela se reenojaba con eso. Y bueno, ese papá es el que hoy lleva la sonrisa de su hija como bandera y abre mentes y abre conciencias y sensibiliza. Entonces, bueno, ¿no? Esto es una lucha de toda persona que quiera realmente vivir en una sociedad mejor y más libre de violencia. Es una causa de todos. Obviamente las mujeres de alguna manera lo protagonizamos, pero también hay muchas personas que nos acompañan en este trayecto, ¿no?
Y qué lindo esto que decís, ¿no? Que una persona que quizás antes no entendía o lo naturalizaba o se reía de la situación pueda tomar conciencia y haga ese clic, ¿no? Ese cambio de decir, no, pará, acá realmente hay un problema grave que es de todos, que es de todas y que hay que cambiarlo, hay que mejorar como sociedad. Achu, ¿cómo siguen ustedes como fundación? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Más allá de, bueno, estas lindas noticias, ¿no? Como decías recién, que llegó, que bueno, la última provincia, que era Tucumán, también adhirió a la ley Micaela. Digamos, ¿con qué siguen ahora?
Bueno, nosotros seguimos acompañando a muchísimos municipios que, bueno, que están también en los procesos de adhesión a la ley, porque también es importante que las estructuras estatales, municipales,
Claro.
adhieran y se formen al respecto, así que seguimos acompañando ese trayecto. Por otra parte, la fundación funciona físicamente en Concepción del Uruguay,
Ajá.
en donde se hace una tarea social muy grande en varios barrios donde militaba. Varios barrios de mucha vulnerabilidad. Esto también siempre dicen sus papás, ¿no? Que cómo era Mica de militante y de comprometida, que hoy son como 50 personas haciendo el trabajo que por ahí Mica hacía casi en soledad, como para ver la fuerza, ¿no? que ella tenía. También estamos trabajando en convenios con varias universidades de todo el país. La verdad que para nosotros esa posibilidad de generar trabajo a través de las capacitaciones, a través de los talleres, nos permite sostener todo el trabajo de la fundación, porque es una asociación civil que se sostiene con el trabajo de voluntarios y voluntarias, pero la verdad que los recursos son importantes para sostener todo ese trabajo, así que bueno, cada vez que podemos no convenir y hacer algún taller, alguna actividad, para nosotros es un instrumento de utilidad para seguir también con todo este trabajo, ¿no? Así que estamos trabajando, como te decía, con varias universidades, estamos trabajando mucho también con la provincia de Córdoba, y bueno, teníamos ya una agenda de casi medio año de trabajo y viajes, que ahora obviamente está suspendido,
Claro.
pero bueno, cuando todo esto pase, ojalá podamos retomar, y mientras tanto, además, seguir formándonos junto con Andrea Lescano, la mamá de Mica, estamos capacitándonos en un curso de posgrado sobre masculinidades, que también está dando el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, junto con la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, no, esto es un trabajo de paciencia. Y lo que vos decías me parece súper importante para remarcar, ¿no? Porque yo tengo 31 años y creo que la mayoría de mi vida fui bastante machista. Así que
Sí,
es un trabajo de paciencia y de humildad.
a todas nos ha pasado.
Todavía todos seguimos encontrando cosas que hay que cambiar, que hay que revisar. Somos culturizados y culturizados en un marco social que abona la desigualdad, que abona a la diferenciación, no solamente en matemática de género, sino también en la pertenencia socioeconómica de las personas. Hay mucho también de violencia racista en nuestro país todavía. Bueno, nos encontramos con un montón de estas cuestiones que no nos hacen mejores personas y realmente es un camino de mucha paciencia y es un camino inagotable, ¿no? Permanentemente tenemos que ir abriendo la cabeza y también siendo un poco más humilde en ese trabajo bueno, de entender que hemos estado errado y que muchas cosas que las creemos del sentido común son construcciones sociales que hay que cambiar. Así que también desde la fundación, quienes la integramos, seguimos tratando de formarnos y de seguir aprendiendo.
Agustina, muchas gracias por esta comunicación, siempre tan amable, tan clara en explicar, en poder contar, en llegarle el mensaje a todos los vecinos, todas las vecinas, a la gente que nos escucha. Y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto y ojalá en algún momento después de este confinamiento podamos ir realmente salir a la calle y seguir bregando por los derechos.
Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio y también, como yo decía, para mí es una enorme alegría y un orgullo poder acompañar a esos padres que son maravillosos. Yo siempre digo, siento lo mismo que sentía cuando podía trabajar más activamente ahí en el grupo de madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, ¿no? De aprender de que cómo desde el dolor se puede transformar. Y la verdad que toda la demostración de afecto hacia Micaela es un bálsamo para esos dos papás que están dejando la vida por las causas que Micaela militó. Así que cada vez que el nombre de Micaela aparece, cada vez que aparece una foto suya, su nombre, ellos lo atesoran. Así que muchas gracias por este espacio y por tener en cuenta hoy el semblante de Micaela también en este día.
Muy bien, un abrazo para ellos, también para Yuyo, para
Gracias.
Andrea. Hasta
Un
luego.
beso.
Adiós. Ahí estábamos escuchando entonces la licenciada Agustina Achu Díaz con toda la información que nos trae en este 3 de junio, el día en el que seguimos marchando. En este caso, bastante particular por el confinamiento, por la cuarentena, por la situación que nos toca vivir, pero sin lugar a dudas, la lucha sigue presente y más fuerte que nunca en cada uno de nosotros y de nosotras.